Bueno, del otro lado, Ceci Esteve, kinesióloga, ella de todos los jueves. ¿Cómo te va? Buen día.
Hola, chicas. Buen día. ¿Cómo están?
Bien. Acá, listas para escucharte, mínimamente. A ver qué temática nos propones hoy. Tiene que ver con la kinesiología, temática mujeres, lo venimos comentando. Hoy, ¿cuál es la propuesta?
Bien. Hoy tenemos la propuesta de hablar sobre síndrome de ovario poliquístico. Endometriosis y fibromialgia. ¿Por qué prefieren que empiece?
Poné play, bueno, como si estuvieras dando una clase, ¿sí? De docencia, listo. Que vos sos buena para eso. Meté play, meté todos los temas ahí. Nosotros si se llega a cortar te avisamos, ¿dale?
Me sale más fácil así. Bien, dale. Entonces, hablábamos de que hay problemas como en el síndrome de ovario poliquístico, hay problemas como menstruaciones irregulares, acné o infertilidad, pero en realidad también hay un problema ahí silencioso o algo que no se estudia mucho, que no se comenta mucho a las personas que tienen este síndrome, que es muy común, es que hay un actor ahí, un problemita con una fábrica que está dentro de nuestros músculos, dentro de nuestras células, una fábrica de energía que se llama mitocondria. La podemos conocer de un montón de clases de biología. Uh-huh. Estas mitocondrias, que son, como les decía, la fábrica de energía de las células, en las mujeres, como yo, por ejemplo, que tenemos síndrome de ovario poliquístico, no funcionan del todo bien. Es decir, no cumplen de todo su función de generar energía. Entonces tenemos más estrés oxidativo, más inflamación y más desequilibrios metabólicos que agravan como el cuadro general de las menstruaciones, del acné, de la infertilidad, y que también causa o forma parte de las causas de la resistencia a la insulina y el riesgo de diabetes tipo 2 y enfermedades cardiovasculares que tenemos las pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Ahora, ¿qué tiene que ver la kinesiología con todo esto? Uno de los mayores, como se podría decir, parques industriales de estas fábricas de energía de las mitocondrias son los músculos. Y los músculos, más allá de como la estética y de toda esta cuestión que quizás está un poco más vista, de los músculos grandes, marcados, los abdominales, etcétera, los músculos en realidad son órganos metabólicos. Se empiezan a estudiar hace relativamente poco los músculos en las mujeres sobre todo y en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico para darse cuenta de que, bueno, estamos teniendo problemas de energía. Entonces, al tener problemas de energía y todos estos cambios hormonales, como hablamos la clase anterior, afectan el funcionamiento de la fascia y pueden provocar sensaciones de dolor, de incomodidad, por ahí esta sensación de falta de energía, no es una cuestión que venga desde la voluntad o desde la falta de como de ganas de hacerlo o el desconocimiento, sino que es algo orgánico. Y al conocer por ahí o saber que es algo orgánico, nos permite tomar más acciones, más agencias sobre esta situación y, por ejemplo, entender por qué la recomendación del ejercicio y sobre todo el ejercicio de fuerza en este tipo de pacientes es el más recomendado, el más como motivado, porque, bueno, hacemos crecer justamente este parque industrial de fábricas de energía, de las mitocondrias. Entonces, la
constante, digamos,
lo que viene a... ¿Perdón?
¿Constantes? O sea, tiene que ser algo que vos hagas siempre.
Tiene que ser algo constante y sostenido, porque son síndromes o situaciones que son genéticas. Y así como hablamos de cuestiones genéticas que son modificables o, entre comillas, empeorables por la epigenética, es decir, todo lo que nos rodea, si conseguimos sostener una actividad, no necesariamente tiene que ser el gimnasio, ojo, lo hablamos la otra vez, no necesariamente el trabajo de fuerza es gimnasio, pesa, maquinita, pero sí esta sensación de sobrecarga, de esfuerzo, de coordinación, podemos pensar en una salud que no dependa siempre de un medicamento que esté regulando esa insulina, sino de, bueno, de crear a partir de nuestros hábitos y de nuestros movimientos un ambiente metabólico un poco más facilitador de estos procesos de, por ejemplo, la reabsorción o la utilización de la insulina. La kinesiología entra acá como docencia, ni hablar de en estos temas así, pero también docencia del aprendizaje motriz. cómo voy a hacer yo una fuerza que no me lesione o qué tipo de ejercicios pueden estar más acordes a mi currículum motriz. Puedo empezar con ejercicios muy simples desde el piso, ejercicios por ahí complejizándolos desde, bueno, sí, la sobrecarga del manejo de un peso, pero también de sostener el propio peso del cuerpo durante un tiempo determinado. Entonces, bueno, la kinesiología nos acompaña en este aprendizaje para poder tener un estilo de vida acorde a la necesidad metabólica en este caso, y también a la necesidad, se podría decir, emocional, que atraviesa este síndrome, porque bueno, con esta falta de energía también viene un estado de ánimo que depende mucho también de esa energía, ¿no?
Bien. Esto quiere decir que tiene como una, no es una solución, pero sí podés mantenerlos en un mejor estado, digamos, de lo que ya traías naturalmente, con algo quizás más sencillo que no sea medicamento.
Tal cual. Okay. Hay un concepto muy, me parece a mí al menos en mi experiencia personal y con pacientes, me ha ayudado mucho, que el síndrome de ovario poliquístico se le llaman como genes de cazadora. Somos personas que al tener esta diferencia metabólica, tenemos más capacidad de como responder ante el estrés de una manera más sostenida. Es decir, este estrés oxidativo lo que hace en nuestro cuerpo es hacernos resilientes. Cuando lo aprendemos a manejar, cuando sabemos cómo sentirnos fuertes y cómo promover esa fuerza, nos hace resilientes ante el estímulo del estrés que va a seguir existiendo. Así que bueno, nos ponen ese nombre en la ciencia como genes de cazadora.
Bien, bueno, así que también los derivamos los kinesiólogos, aunque para ahí no pensabas que tenía algo que ver.
Tal cual. El kinesiólogo siempre tiene algo que ver. Cuando tiene algo relacionado al cuerpo y al movimiento, siempre tenemos algo que ver.
Bueno, y otra de las cosas que me decías que era fibromialgia.
Fibromialgia, por ahí es una enfermedad o es una condición que está como muy nombrada también en la mujer, te diría que hasta sobrediagnosticada, en esta cuestión de que se considera un dolor crónico primario, o sea, es como entra dentro de un manual y a partir de ahí, que digamos, es lo que surge en las consultas, sobre todo con mujeres, en la consulta kinésica, esta cosa de que como es un dolor exagerado psicológico. Un poco la etiqueta diagnóstica de fibromialgia muchas veces viene por esta lazy medicine que se le dice, esta cosa de bueno, no voy a investigar mucho porque es muy complejo, entonces te pongo una etiqueta y a partir de eso tu vida se rige porque tenés fibromialgia. Y en realidad sabemos que está influido no solamente por factores orgánicos, se podría decir, o genéticos, sino también psicológicos y sociales. Entonces entendemos o empezamos a entender este trastorno como algo somático y funcional. O sea, combina el cuerpo y la mente, pero no lo reduce a una sola causa, que puede ser en este caso la emocionalidad. Sí existen estos factores biológicos que, de nuevo, son manejables y tratables en la medida en la que se pone a la persona en el centro y decir, bueno, a ver, a esta persona le duele todo, pero ¿qué es todo? ¿Qué partes? ¿Tiene sentido que le duela el hombro derecho y la cadera izquierda? ¿Tiene sentido que en esta cuestión de la falta de energía que también tienen estas personas se sienta más encorvada y por eso le duela más la espalda? La kinesiología viene actualizándose en el tratamiento de la fibromialgia, poniendo en tela de juicio esta cuestión de que sea solo emocional. Hay cuestiones físicas que se pueden mejorar a través del ejercicio y de una buena evaluación, pero sobre todo pensando a la persona y no como etiqueta diagnóstica.
Que es difícil esto, ¿eh? porque cada uno, viste, va y te dice, quiero saber qué tengo, quiero la etiqueta, ya te digo, para ver después dónde encuentro la solución y no pasa solamente por ahí, ¿no?
Sí, a veces sirve tener la etiqueta, nos hace como una especie de sentido de coherencia o decir, ah, bueno, le pongo nombre a esto, entonces trabajo en pos de mejorar esta situación. El tema es que a veces la etiqueta diagnóstica se vive como una especie de lápida o de sí, de una sentencia por la cuestión claro. cultural alrededor de la situación. Como hablábamos de la menopausia la vez anterior, la fibromialgia también. A veces uh-huh. es como, tengo fibromialgia, entonces el dolor va a ser parte de mi vida para siempre. Y ya claro. eso lo sabemos hoy desde el estudio de la neurociencia del dolor, que este sentido de eternidad del dolor y de no tener herramientas para manejarlo o para atravesarlo, produce más dolor. Claro. Más que la etiqueta, más que, perdón, la estructura física en sí.
Uh-huh. Bueno, no conformarse, no, esto es normal, me duele, ya está, no, es claro. lo que tiene que pasar. Tal no, cual. Porque, claro, hay que hacer algo con eso. Y nos quedaba otro Bien. Concepto, endometriosis.
Endometriosis también es una condición bastante, ¿cómo se dice? Obviamente poblacional de la mujer, ¿no? Pero bastante extendida, donde el tejido uterino crece fuera de lugar. Ah. O sea, la sensación o la cuestión de la endometriosis es que el tejido que cambia a lo largo del ciclo menstrual, como hablamos la primera vez o la segunda vez, respecto a los cambios en el tejido uterino, por ejemplo, y los cambios hormonales de todo el mes, ese tejido que está fuera de lugar también puede causar dolor irradiado, provocar tensión muscular, sensibilidad en la piel, dolor en la espalda o en las piernas. Y muchas mujeres que tienen este dolor que es pélvico como de origen, pero uh-huh. que tiene sus estaciones en otros lugares, lo viven como dos cuestiones separadas. ¿No? El tratamiento se enfoca a mejorar la cuestión uterina o se podría decir la cuestión menstrual y dejamos de lado que hay ciertos tipos de actividades recomendadas para personas con endometriosis en ciertos momentos de su ciclo. Cuando uno puede comprender cómo se relaciona la actividad física, la actividad hormonal, se podría decir, y los síntomas de endometriosis, se pueden generar estrategias para que la persona viva mejor, básicamente, y pueda tener un cuerpo que la acompañe a las actividades que le gustan y prepararse para cumplir con la demanda que tiene esta condición como uh-huh. etiqueta diagnóstica, de nuevo, como lo anterior, ¿no?
Uh-huh. O sea que siempre, en cualquiera de estos casos que estábamos mencionando, tiene que ver con el ejercicio, y cuando hablamos siempre acá, no sé, de alimentación saludable, actividad física, uno piensa en eso y piensa como una necesidad, no sé, de hacer ir al gimnasio o hacer alguna cosa, y después te empezás a dar cuenta que en realidad otros dolores de tu cuerpo, por cuestiones que vos pensabas que eran hasta naturales, se podrían, no sé si solucionar, pero al menos menguar, haciendo alguna actividad puntual y no necesariamente en el
gimnasio. Sí, mitigar, yo creo que por un lado es, no hablamos de resolver, porque no. tampoco podemos... como prometer soluciones así, pero sí al menos mitigar los efectos secundarios del dolor en el sentido de la inmovilidad, otros tipos de enfermedades derivadas, digamos, de la no actividad física, y también en esta cosa que decías de que es mucho más simple de lo que parece, es realmente mucho más simple de lo que parece. Por ahí entender que lo simple o la sencillez no tiene que ver con que sea poco útil, okay. sino que todo lo contrario, cuanto más simple, cuanto más adaptado a la propia vida el ejercicio pueda estar, más sostenible en el tiempo. Y acá incluyo una cosa para que también aprendamos y tengamos todos, de que en realidad el mejor ejercicio es el que se realiza. Mm. Vos podés... tener, mejores ejercicios para dolor lumbar, pero en realidad, y a esa persona no le gusta, no lo va a hacer, y por ende no va a ser el mejor ejercicio. Entonces, el mejor movimiento es el que existe, y siempre, como lo dije la primera vez, y en aquella conversación sobre el taller que vimos allá en agosto, siempre la sostenibilidad de la actividad es mejor que tener periodos de superactivación y después tirarse a pancho porque es insostenible. Entrenar 5 veces a la semana lo hace muy poca gente, porque también tenemos una vida por fuera que es igual de importante. Que creo que eso es para tener en cuenta también.
pero sumamente, porque bueno, estabas hablando de mantener, como cuando hablábamos, yo me quedaba con lo de la alimentación, si cambias todo de una, después es muy difícil, si vas de a poquito sumando, dándote cuenta los beneficios que generás también, ¿no? Decís, bueno, mira, yo simplemente con esto que lo hago casi natural, me sirve para esto otro, bueno, me parece que ahí uno lo va tomando más, porque bueno, si hablamos de dolores, está bueno poder ahí contrarrestarlo con lo que sea, y hay gente, no sé si cómo es el tema, ¿no? Pero en medicina en general, no siempre todos los médicos derivan al que corresponde, digamos, ¿no? Por ahí está un trabajo ahí.
No.
Andate al kinesiólogo, fíjate
también
que te ayude.
Desconocimiento, así
tips.
Como para ustedes también podría ser una sorpresa que alguien con endometriosis lo manden al kinesiólogo. Para muchos médicos y muchos profesionales de la salud, todavía no saben que los kinesiólogos somos especialistas en movimiento, no en maquinitas. Entonces, por ahí... como el movimiento es natural y forma parte de la vida cotidiana, se olvidan de que también puede ser reeducado, así como la alimentación, así como la parte psicológica. Y sí, creo que es una cuestión de esto, de compartir la información y contar qué hacemos y qué podemos hacer los kines.
Perfecto. Ceci, nada, yo ya estoy fan de este segmento. Vamos a seguir contando todas estas cuestiones que tienen que ver con las mujeres en particular, pero... Me parece que está bueno para algún estudiante de medicina, algún enfermero, alguien que nos esté escuchando también en ciudades universitarias como las nuestras, en las que, bueno, pueden decir, ah, mirá, vamos a investigar un poco más por acá y capaz encontramos más gente que derive a donde corresponda también, ¿no? Que para sumar para todos, digo. Así que, bueno, te agradecemos la comunicación y el espacio.
Gracias a ustedes por la buena onda siempre. Les mando un rebeso.
Gracias, ¿eh? Ahí, chicos, Ceci Esteve, entonces, nuestra kinesióloga de confianza, la que usted se puede comunicar con ella. No recuerdo ahora el número, pero les vamos a dejar después los datos nuevamente.
Lo tengo, 400241, es un celu. 3442, perdón, para quienes escuchan en otras ciudades, 400241. Dicho
perfecto.
Eso.
Comuníquese con ella y resuelva algunas de estas cuestiones.